La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Don Diego Rueda, ¿usted cree que el Mundial de Estados Unidos está comprometido de alguna manera?
¿De que se vaya a realizar? ¿O de qué?
De que pueda ser boicoteado, de que pueda ser intervenido, no. De que si algo pasa con Trump, podrían cuestionar algunas sedes o la sede completa.
No, se va a hablar, se va a cuestionar, pero el Mundial se hace sin ningún inconveniente. No creo que a ninguno le interese hoy que el Mundial no se haga. Así no estén de acuerdo con algunos puntos políticos, con algo de lo que sucede con Trump en los Estados Unidos, la salida de las personas como las están sacando. Todo eso tiene protestas, sí, como creo que otros Mundiales las tuvieron antes.
Empiece por
Argentina, a César.
No, es que casi todos los mundiales han tenido inconvenientes.
Por eso no, el Mundial se hace, no va a tener ningún problema y estoy seguro que va a ser espectacular.
¿Pero usted cree que no va a tener ningún problema, que no va a haber boicot, que de pronto lo de Alemania, lo de Países Bajos,
no,
lo de algún otro país por allá asiático, de Oriente Medio?
No, palabras, ¿no? Pero no veo. No, bueno, creo que nadie vaya a boicotear el Mundial.
Bueno, Cúcuta 2, Atlético Bucaramanga 2, Fortaleza pierde 0-1 con Llaneros. Ya don Cristian Amezquita nos va a hablar de los partidos, desperdició penalti Fortaleza, el gol de Llaneros fue de penalti y Medellín-Tolima a las 8:30. Don Esteban Jaramillo, que es un invitado hoy aquí a La Polémica.
Dos penaltis fallaron.
Dos penaltis ya, cada sí uno, señor, uno. Correcto. Don Esteban, la declaración de Joseph Blatter, expresidente de FIFA, de recomendarle a la gente que no vaya a los Estados Unidos por temas de seguridad, ¿tendrá alguna incidencia en el Mundial?
Para mí no, y es una patada de ahogado, típica de quien pierde el poder, de los viudos de poder. Eso no va a tener ninguna injerencia frente al pensamiento de la gente. El fútbol es algo tan particular, y me acuerdo de Londoño Tamayo, él decía, furbo es furbo. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Decía, furbo es furbo.
Sí.
El fútbol tiene un poder ilimitado, unos alcances extraordinarios. Por eso adhiero al pensamiento de Diego. El Mundial va a tener inconvenientes, seguramente. De pronto algunas manifestaciones como las hubo en el Tour de Francia recientemente. Pero yo creo que el Mundial va a ser el Mundial, y el Mundial no va a tener ningún dique que se atraviese en el camino e impida que se deba realizar tal como es la fiesta del fútbol cuatrienal.
Bueno, don Steven, y todas las incursiones de Trump, sus decisiones, las peleas con medio mundo, porque las peleas son con medio mundo, ¿no van a incidir?
Nadie se quiere meter, mucho menos organizaciones deportivas, con Estados Unidos. Es que no tiene ningún sentido uno ganarse semejante enemigo. No tiene sentido. Y segundo, hay demasiado dinero de por medio. Muchísimo dinero, patrocinadores. Ya mucha gente ha comprado sus entradas, sus tiquetes. César, no va a pasar nada, y menos porque Blatter lo dice, que moralmente, pues yo no creo que sea un faro moral al que debamos seguir y escuchar. Entonces, yo sinceramente sí me
no es un faro moral, pero tiene poder, ¿no?
No, ya no. ¿Cuál es el poder hoy de Joseph Blatter?
Ah, no, pensé que me hablaba de Trump.
No estoy hablando para nada.
Pero son un poco
parecidos. Del presidente de los Estados Unidos, para nada.
Son un poco parecidos, ¿sí?
No sé. Yo simplemente el señor Blatter.
De los dos.
El señor Blatter, quien en muchos documentales y quien en muchos testimonios se le acusa de haber omitido y de haber sido permisivo de todas las cosas malas que pasaron durante décadas en la FIFA, yo ese señor pues no le recibiría medio consejo, la verdad.
Don Campo Elías, en la ciudad de Cartagena, invitado especial a La Polémica también. ¿Usted qué piensa? Como decía Diego, casi todos los mundiales han tenido dificultades, inconvenientes, han tenido obstáculos, pero terminan realizándose contra todo y contra todos. ¿Cuál es su opinión?
¿Qué tal, César? Un abrazo y un abrazo muy especial a Esteban. Mire que yo no tengo dudas de que el mundial se vaya a realizar. El mundial se va a realizar. Yo creo que ya a esta altura es imposible que no. Hay 500 millones de solicitudes, de entradas y demás. Pero yo sí creo que este es un mundial especial, y tal vez será el mundial que más atención en temas de seguridad deba tener. Primero van, ¿qué? 48 selecciones. Y la verdad, con todas las restricciones migratorias y con todo el peso de la ley que ha impuesto Trump a los inmigrantes en Estados Unidos, yo sí creo que es un escenario ideal, no solo para protestas de manera pacífica, sino para protestas de otro tipo. Hay mucha gente herida en el mundo, hay mucho corazón roto, hay mucho ego herido, con lo que Trump viene haciendo, y la exposición que te da un mundial de fútbol no te la da nada, tal vez los olímpicos, pero no hay ningún otro evento, y no hablo solo de lo deportivo, no hay ningún otro evento mundial que reúna tanta atención, al cual vayan tantos países, el cual lleve tantos aficionados alrededor del mundo. Entonces yo sí creo que este es un mundial, desde el punto de vista de la seguridad, va a ser un mundial bastante especial y de muchísimo cuidado. ¿Se va a hacer? Sí. Pero ojo que la seguridad en el mundial tiene que ser 10 puntos.
Ahora, les hago una pregunta a todos. La FIFA y otros organismos internacionales suspendieron y sancionaron a Rusia por la invasión a Ucrania. La suspensión conllevó a que Rusia no pudo jugar la eliminatoria y no estará en el mundial. Si Estados Unidos llega a invadir otro país, y no voy a hablar de invasión a Venezuela, sino otro país, ¿la FIFA procederá igual? ¿Tendría que proceder de la misma manera?
¿Pero por, qué hablamos bajo supuesto, César?
No, no, pues, pero es que ya...
Porque lo más
Estados
cercano...
Unidos amenazó a Irán, Estados Unidos amenazó a Cuba. Las amenazas de Estados Unidos son palpables y lo ha hecho. No es que sean simplemente llamados de atención, ya lo ha hecho.
No lo sé, yo esperaría, yo sería un poquito más prudente, esperaría a que el hecho ocurra. Ahora,
pero ¿usted cree que debería proceder igual la FIFA o por ser sede de Estados Unidos... se abstendría y le daría vía libre al Mundial?
¿Usted prefiere cancelar un Mundial de fútbol?
No. Lo estoy preguntando, Steven. Yo no estoy afirmando nada ni estoy inclinándome a un lado a otro. Estoy preguntando con la lógica que utilizó la FIFA en la sanción de Rusia.
A mí no me gustó, por ejemplo, que a los atletas rusos, tanto de los... en los Olímpicos ha sido por otras cosas también, ¿no? Por temas de dopaje.
No, pero aquí
a los futbolistas, por el conflicto Steven, con Ucrania...
Steven, pero los hubo por política también. Hubo bloqueos de Rusia en el 80.
Es cierto.
Y en el...
Cuando comenzaron los mundiales, en el 30 Inglaterra dijo, yo no voy a Sudamérica.
Estábamos en plenas guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial.
Bueno, pero ya estábamos en la mitad y digamos que había tranquilidad.
Ahora, a mí me parece muy triste para los deportistas que ellos se los lleve por delante la situación. Uno se prepara toda la vida para un mundial o unos Juegos Olímpicos, para representar al país, y que de repente por decisiones políticas, ¿cierto?, usted termine peinando la leona y termine con el sueño debajo de una almohada.
El problema, Diego, es que los mundiales son el universo, el planeta Tierra, el mundo entero, y es muy difícil sustraerlos a los temas políticos.
Claro, pero a mí también me pareció muy injusto con Rusia lo que le pasó a sus deportistas y a su equipo representativo de los mundiales. Nunca estoy de acuerdo con eso. Los deportistas, ¿qué tienen que ver en las guerras políticas? Nada, ¿sí? Los meten en eso. Siempre se las han cobrado, lógicamente, antes cuando era la Unión Soviética, después cuando era Rusia. Y no creo que vaya a presentarse ningún otro problema en este momento. Creo que se va a hacer el Mundial y... Además, si llega a pasar algo, la FIFA tampoco lo va a aplazar ni tomará medidas. No va a pasar nada.
Ustedes saben que la FIFA... va a organizar eventos en Arabia Saudita. Y es uno de los regímenes más dictatoriales que hay, donde más mal se trata a la mujer y donde más mal se trata a otro tipo de personas. Y sin embargo, a la FIFA le importa muy poco porque muchos escrúpulos por esos lados no hay. Y la FIFA se va plegando a Trump mientras hace su mundial y luego se plegará a los árabes mientras hacen su mundial, el otro mundial, y se iría plegando a los países donde no hay unas buenas conductas porque a ellos no les interesa nada distinto. Y no hablo de la pelota, sino del negocio. Y el negocio está firme entre Trump e Infantino. Todos los días reafirman un amor indeclinable e irrompible hasta después del Mundial de Estados Unidos.
¿Sabe, Campo, que yo no estoy tan tranquilo del todo? Sí, el Mundial se va a hacer.
Pero por lo que dice Campo...
Pero yo creo que va a haber inconvenientes.
Pero por lo que dice César, perdóname, Campo, perdóname. Es obvio...
está pasando en Minnesota,
por ejemplo. Es obvio que se tiene que fortalecer... el Mundial en materia de seguridad, pero ustedes han viajado por el mundo en Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial, eso no es de ahora, eso toda la vida, a pesar de la seguridad que hubo en Alemania, acuérdese de la tragedia de 1972, cuando los atletas israelíes, acuerde usted lo que pasó. Entonces, eso ha pasado siempre, hay que poner unos especiales cuidados. En los Juegos Olímpicos de los Estados Unidos, de Atlanta, acuérdese lo que pasó allá. Entonces, tienen que poner un cuidado muy especial. Yo recuerdo cuando fuimos al Mundial de Francia, César, Diego, Steven está muy, muy, muy tiernito. Y cuando nosotros fuimos al Mundial, acuérdese usted, todo lo que pasó en materia de violencia ya antes y después del Mundial.
En el Mundial, bueno, en los... Han pasado muchas cosas, Campo.
Sí, pero César, hay una gran diferencia y es cómo está mirando el mundo hoy al Estados Unidos de Trump. Tal vez eso es lo que dista de los otros acontecimientos que fueron ocurriendo. Hoy el mundo, o muchos países del mundo, o muchas ciudadanos del mundo, se sienten heridos con las políticas de Trump. Eso marca una diferencia en el preámbulo, antes de llegar a la cita. Y yo sí creo que eso sí es de especial cuidado. Ahora, lo que también está claro es que Infantino dio un golpe sobre la mesa colocando a Trump en la ceremonia. El colocar al presidente de Estados Unidos, de la máxima potencia mundial o una de las máximas potencias mundiales, o la que tiene la imagen de ser la máxima potencia mundial, en un escenario, en un evento de FIFA, en un sorteo, es dar un golpe sobre la mesa. Es decirle a todo el mundo, él está con nosotros, mundo del fútbol. El Trump está con nosotros, que es el mundo del fútbol. Y esto se va a hacer porque él lo tenemos aquí. Ya él hace parte de nuestro círculo. Eso fue un golpe sobre la mesa que yo creo que evita cualquier posibilidad de que el Mundial no se haga. Ahora, también las federaciones tomarán partido, ¿no? Porque más allá del
nunca en contra de la FIFA. Nunca, claro, en contra de la FIFA.
Sí, las federaciones son las que determinan quién va y quién no.
Que lo dice Campo claramente, Steven. Y es que evidentemente Infantino está con Trump. Y le ha dado.
Y Trump con Infantino.
Todas las gabelas y Trump con Infantino.
Es irrompible esa relación.
Pero hay una parte del mundo muy grande que no está con Trump. Y al no estar con Trump, tampoco va a estar con Infantino.
Pues yo les quiero recordar que también se hizo recientemente un mundial en Rusia. ¿Y sí, cuánto claro. estaban pues con el.
Bueno, y en Argentina también.
De Rusia.
Acuérdense lo que pasó. En Argentina terrible. era terrible.
No, pero pues, si en Argentina había una dictadura. Bueno, y a 8 cuadras del estadio Monumental, cuando se estaba jugando la final, estaban matando gente.
Amenazaron. Y en Francia, con la política. Todos, con en no Francia. Venir. Con la política migratoria siempre hubo inconvenientes y la imposición política también de los gobernantes de turno. Eso pasó siempre que había unos Juegos Olímpicos, siempre que hubo una Copa América. Acá, por ejemplo, bajo el argumento pueril de que en Colombia no se podía participar, los argentinos no vinieron en la Copa América 2001.
Ahora, nosotros nos estamos centrando en Estados Unidos, pero recuerden que hay un país de los tres que tal vez es el que menos recursos tiene para garantizar seguridad y que vive inmerso en una guerra de carteles internas como lo es México.
Bueno, el tema es complicado, el tema está enredado desde el punto de vista político, pero en la mesa de la polémica hay tranquilidad, ¿no es cierto?
Yo estoy tranquilo. 100% tranquilo.
Bueno, don
las
Cristian.
Las medidas de seguridad son las de todos los mundiales. Todos los países, lógicamente, saben que si van a realizar un mundial, pues tienen que poner todas las medidas de seguridad que se necesitan. Los mexicanos lo saben. Los mexicanos ya han hecho 2 mundiales.
Hicieron
que no vivían la situación por eso.
Reciente. Un año antes.
Claro, y Canadá.
Y pues los Juegos Olímpicos, Diego, los Juegos Olímpicos del 84 se hicieron un año después de que un terremoto destruyó medio Los Ángeles.
En ninguno de esos eventos había la cobertura mundial que hay hoy.
Pero había el mismo riesgo, Campo.
No, el riesgo era totalmente diferente.
El terrorismo siempre ha acosado y amenazado eventos de talla mundial.
Pero a medida que se avanza en el tiempo, la tecnología avanza. Totalmente. Y ahora el individuo, con el poder de los medios de comunicación, también tiene todo un mundo para poder hacerse famoso a nivel mundial.
En Qatar el tema complicado era el de los derechos humanos. Y cuando estuvimos en Qatar vimos que de eso nada de nada.
Por eso, César, es que yo le digo, sí, cuando fue el Mundial de Rusia, el de Brasil, nunca se me olvidará que todos amenazaron con no venir a Argentina por la dictadura de Videla.
Cruyff.
Johan nosotros Cruyff, al final una no Copa vino. América en medio de las bombas en Colombia.
Claro, los únicos que decidieron renunciar a un Mundial.
Pero renunciamos a otra Copa América por la pandemia.
¿Cuál?
Sí, claro, esa pero Copa América de Colombia. No, pero era por la pandemia.
Por la pandemia. Por el estallido social.
Era una Copa América que íbamos a hacer con Argentina conjuntamente y por la pandemia el presidente Iván Duque. El estallido social, claro, estaba
Colombia,
en medio del estallido
Colombia
social.
Colombia es el único país que ha renunciado a un Mundial
y a una Copa América.
Y a una Copa América. Somos únicos. Por eso somos
nunca
únicos.
Fue por temas de seguridad, ¿no?
Por temas de seguridad.
No, pero el Mundial del 86 era por otros temas, por los colegios.
El Mundial del 86 El que dijo no fue el Congreso de la República, porque Belisario Betancur le dio la decisión al Congreso y los congresistas, en un acto abiertamente populista, dijeron esa plata hay que invertirla en carreteras, en colegios, en hospitales.
Pero y no en ese mundial,
ni un ladrillo.
En ese mundial, acuérdense ustedes, era el primer mundial que iba a hacer la empresa privada con Jaime Michelsen Uribe, porque usted y yo fuimos a reuniones del Banco de Colombia porque ellos asumían el liderazgo en la organización del mundial. Cuando el doctor Michelsen Uribe huyó a Panamá por problemas de autopréstamos, se quedó sin apoyo el Mundial y entonces le quedó en las manos al doctor Belisario Betancur, que es el presidente de Colombia, y yo no puedo hacer el Mundial. Y fue que cuando ocurrió lo del Congreso que usted está comentando.
Bueno, pero cómo cambian los contextos, ¿no? Hoy el argumento para realizar un gran evento deportivo es justamente lo que provocó que el Congreso colombiano no hiciera el Mundial.
Así es la
hoy
vida.
El argumento de cualquier país
campo,
es,
como usted dice.
Claro, hoy el argumento de cualquier país es que con este evento deportivo vamos a tener más carreteras, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a mejorar las ciudades.
Como lo han mejorado todas las ciudades que han hecho mundiales de fútbol. Sí, eso sí no tiene discusión. Bueno, don Cristian Amezquita, Cúcuta 2, Bucaramanga 2. Diego también lo vio, ¿no?
Yo lo vi. Bueno, intenso, típico partido de este clásico del oriente colombiano.
Es
un clásico duro.
Al final hubo polémica por una celebración de Kevin Londoño, que se puso una máscara de un superhéroe y los del Cúcuta lo vieron como...
Estaban muy sensibles, pero uno celebra como quiere.
El partido estaba caliente, ¿no?
Estaba muy caliente, terminó 2-2. César, la figura para mí fue Jaime Andrés Peralta, hizo los dos goles del Cúcuta, mientras que por el Bucaramanga...
Y un golazo.
Anotó, los dos primeros goles de arquero, me parecieron.
El primero.
El de Aldair Quintana de arquero y el centro de Peralta
también.
El balón se desvía en el defensor del Cúcuta y eso desubica un poco... Al arquero.
Pero el de Kevin y el de Peralta, el segundo Bucaramanga golazo. Y el segundo del Cúcuta, golazos.
A mí sí me sigue llamando la atención cómo le están pegando de media distancia. Porque si algo tenía el fútbol colombiano en los últimos años era que el extremo o el organizador tenía que entregar la pelota allí en el área al delantero. Ahora no. Ahora se están atreviendo desde todos los vértices del área, se atreven a pegarle al balón.
Oiga, ojalá con Jaime Peralta pase algo, que algún entrenador le encuentre el trabajo personal, porque es muy buen jugador.
Y tiene 20 años.
Por eso, pero ya ha cometido la falta de disciplina, costó no ir al Mundial de la categoría con Colombia, la salida de Argentina, la salida del Medellín.
Es díscolo.
Más que disco, lo tiene problemas, César, de presentación de entrenamiento, ausenta.
De comportamiento.
Sí, pero es muy buen jugador.
Sí.
Tienen que, ojalá alguien encuentre, porque hay ahí un jugador interesante hacia el futuro. Pero si disciplinariamente no va, pues no va a progresar.
Cristian, hubo un dominador de los dos equipos en el clásico que utilizó solo una tribuna porque la otra está inhabilitada y está en reparación, ¿no?
Sí,
César, Bucaramanga, a pesar de estar jugando de visitante, se notó que viene muy bien en la Liga Colombiana, está en los primeros 5 lugares, y el Cúcuta fue más reactivo. Cúcuta reaccionó más que todo a las intervenciones de su rival, se nota mucho, porque solo lleva un punto en 3 jornadas disputadas, pero encontró en Jaime Peralta su salvador, porque básicamente el Cúcuta lo que hizo fue efectivo.
Y Llaneros...
Está demostrado en 48% de posesión de Cúcuta y 52% de Bucaramanga, lo nivelado que estuvo el partido.
Sí, y Llaneros ya terminó, ¿no? Acaba de terminar el partido.
No, César, no ha terminado. Agregaron 9 minutos, van en el 6º minuto, estaban revisando y dio el penal. Hay penal para Fortaleza por un agarrón de Daniel Mantilla dentro del área, penal infantil parecida a la roja que le sacaron a Llaneros en el minuto 40 para Juan Pertús. Va ganando Llaneros 1-0, gol de Carlos Cortés.
Pertús tenía... Ya se habían perdido un penal, ¿no?
Dos.
Se han perdido dos penales.
Cada uno. Dos penaltis que a mi juicio existieron.
Los dos perdieron un
penal. ¿Para usted existieron los dos penaltis?
Sí. Y curiosamente los dos desperdiciados se patearon contra el arco sur.
Sí, el mexicano Wilke la tiró arriba, ¿no?
Sí, señor. Y Kelvin Osorio también al mismo palo, pero un poco más esquinado.
Un poco. ¿Y este fue penalti o no?
Sí, fue un clarísimo agarrón de Daniel Mantilla.
Ahora, lo de Pertús, jugador de Llaneros que fue expulsado a los 40 minutos, tenía amarilla Esteban, pegó un agarrón y le mostraron la segunda amarilla. No, es increíble.
No sé qué piensa el jugador. Quizás prevalece la necesidad de la falta táctica para no asumir riesgos.
Pero eso fue en la mitad del campo.
Exacto, pero por eso, pero él tiene ese chip en la cabeza pensando en que un desliz de él puede producir un contragolpe. y ellos se protegen en salud, pero tienen un exceso disciplinario, que es lo que lleva a los árbitros a expulsarlos del campo. Muchas veces es por eso que se producen las expulsiones, en su gran mayoría, o por protestas de los jugadores.
Bueno, vamos a estar pendientes del cobro. Diego, hablemos un poquito de las modificaciones reglamentarias que podríamos o que vamos a ver seguramente en el campeonato mundial de este año.
Ah, eso ya están fijas.
Sí, están fijas, las van a ratificar y aprobar el 28 de febrero.
Lo del fuera de lugar, nada.
No, lo del fuera de lugar queda completamente descartado y seguirá en observación mucho tiempo.
Es un verso de Wenger que algunos apoyan. Eso no
mucho tiempo, porque
todos
es que eso no evita la discusión.
Claro, de entrada, los de la International Board lo rechazaron.
Claro, además porque
sin darle posibilidad de discusión.
De acuerdo, el argumento es que podría haber más goles, porque al estar el cuerpo adelantado, se le daba ventaja al atacante y no al defensor. Gol, Cristian, ¿no?
Sí, señor, minuto 90 más 9, Fortaleza empata el partido 1-1 con Llaneros, anotación de Andrés Arroyo.
Bueno, pero César.
Sí, Campo.
Que a mí me llama la atención lo del fuera de lugar y lo del VAR, porque yo me crié escuchándolos a ustedes.
Sí.
Diciendo, César, tenía un puntico adelantado. Es que ahí se ve un puntico adelantado.
Pero
y eso era fuera de lugar.
Hoy se marca.
No, pero es que la discusión hoy es al revés. Hoy te marcan cuántos centímetros estaba adelantado y entonces tampoco gusta.
Hoy se discute el SAOD, por ejemplo, el semiautomático en España. Lo discuten de una manera increíble, ¿no? Que el talón.
César, que el diente, que la nariz.
Que la suela del.
Que la nariz. Que una nalga.
Si usted le pone el cuerpo completo, vamos a encontrar la misma.
No, es la misma discusión.
Sí, entonces
no
eso.
Y se le da mucha ventaja al delantero. Claro,
pero las dos que se van a cambiar, César.
Es el argumento para no tenerlo en cuenta.
Son el tiro de esquina.
A ver, ¿están de acuerdo con el tiro de esquina?
Que el VAR, sin llamar al árbitro, sin llamarlo, le cambia la decisión si fue o no
pero
fue.
Pero tiene que ser inmediato.
Claro, no es que es si inmediato, se demora, César.
Ya no vale. No. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con ese tema?
Eso me parece justo.
Claro.
Yo también lo considero importante. Además, le da ritmo al partido.
No, y además se utiliza el VAR para hacer justicia.
Yo no, César.
¿No?
No, porque si no, vamos a parar el partido a toda hora. Y
no,
básicamente,
es inmediato.
Pero ¿cuánto se para un partido
en
un
día?
Es
inmediato.
Por eso es que pite el VAR y no haya un juez central en la cancha, porque si hasta le van a avisar.
No, hombre, es una excepción. Es una excepción.
Mire, se paran mal los partidos fingiendo faltas y peleando los jugadores y hablando con el técnico que con esta jugada. Con esta jugada me parece justa.
Si usted mira, los tiros de esquina ya no se cobran inmediato, porque el asistente de línea no deja hasta que no haya revisión.
Y la agarradera,
claro,
y el
entonces,
tema.
El tiro de esquina, a mí me parece, si no fue tiro de esquina, de ese tiro de esquina pueden hacer un gol.
¿Está de acuerdo Steven o está en la onda de Cristian?
No, estoy con Cristian.
Con Cristian,
sí,
que
sí,
no.
Sí.
Ahora,
y Campo dice que se para más un partido por fingir. Eso no pasa sino en Colombia, en las ligas suramericanas.
Pero
eso
hace parte
no pasa mucho
fútbol
en el mundo hoy en día.
Pero
eso
hace parte en África fingen como aquí.
¿Recuerda?
¿No vio la Copa Africana?
No, pero yo estoy hablando de la élite.
Bueno, pero eso es
César, recuerde que el Mundial, si se pierde en 15 minutos, sin ningún problema le van a meter los 15 minutos.
Que eso va a ser clave.
Sí, claro, entonces.
Clave. Pero esa sí me gusta.
Por eso, esa es la que va siempre. Claro.
Es que FIFA. Aquí empezaron sancionando lo de los 8 segundos del arquero. Bueno, ya lo volvieron a sancionar.
Ya lo sabemos que pasa siempre, toda la vida, Steven.
No, pero es que ¿cómo van a pasar de 6 a 8?
Y luego habían dicho que no, que iban a sancionar también a aquellos jugadores que hicieran. ¿Cómo es que usted le llama? ¿Marrulla?
Marrulla.
Eso tampoco se dice.
Picarones.
Oiga, siempre empezamos con esas cosas, luego que el tiempo, ¿no? Que vamos a dar 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos y se demoran eso. Y tampoco. Aquí siempre arrancan,
César,
con las ideas y nunca las implementan.
En los partidos de la Premier de este fin de semana, ¿sí? Promedio, cada partido se agregó 9 minutos.
Bastante.
Por eso.
Sí, está
que
bien.
En la Premier sí hacen respetar. Es que nosotros, los árbitros, están acostumbrados a 3 minutos. Y de ahí no salen, les da miedo agregar.
Sí. Ahora, los cambios en el campeonato del mundo, el jugador tiene 10 segundos para salir de la cancha. Si no salen 10 segundos, lo amonestan.
Así es.
10 segundos.
Esa también me gusta.
Claro, y si está amonestado y no sale, lo expulsan y el cambio se daña.
Esa me gusta.
Esa está buena. Bueno, la segunda amarilla para configurar una expulsión con el VAR interviniendo o para quitarla. ¿Les gusta o no les gusta?
Sí. Pues claro. Todo lo que legitime la decisión arbitral.
Todo
es
lo
bueno.
Que sea justicia.
Sí, sí, sí.
Es bueno.
Está bueno. Está bueno.
Me parece que está bien.
Bueno, también. Y la atención a los jugadores lesionados tiene que ser afuera, rapidita. Se saca.
Pero eso pasa ya. Lo que pasa es que, como dice el joven Steven Arce, Es que en Colombia nos saltamos, los jugadores se quedan 5 minutos ahí, esa yo no la
¿No
puedo
has visto
entender?
Que van a sacar un jugador, lo van a relevar, y él maliciosamente se va a un rincón contrario claro. donde está el árbitro y se tira se fingiendo tiran. Una lesión. Es que el fútbol colombiano tiene demasiada marrullería.
Uy, muy marrulleros muy somos, marrullero. Terribles.
Aquí queremos engañar al árbitro permanentemente y a veces el árbitro... Pues peca pues porque lo engañan, cae.
Es que por eso el arbitraje en Colombia es difícil. No hay. Uy. Vamos a intentar a ver cómo lo engaño, cómo me tiro, cómo provoco una roja. Trampeo. Y además, aquí han aplicado el VAR para diferente, algo que nunca se me olvidará de Fabián Vargas. El VAR en Colombia y en muchas partes del mundo se utiliza es para engañar el VAR. Entonces, como usted sabe que hay VAR, cualquier cosita que lo toque se tira.
Claro, hace
drama.
A ver
si hay una revisión. Eso es terrible. Somos únicos.
Pero
eso
lleva a la cobardía arbitral también, porque el árbitro encuentra un escudo en el VAR para poder protegerse frente a las dudas que le asisten a la toma de una decisión.
Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de qué novedades futbolísticas podríamos ver en el Mundial de este año.
La polémica. La polémica de Caracol Radio.
Cristian, formaciones de Medellín y Tolima.
Partido que comenzará a las 8:30 en el arco del Medellín, Salvador Ichazo. Más adelante, Leiser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz y Sneijder Mena. En el medio campo, Jalam Loboa, Didier Moreno, Leider Berrío y Francisco Chaverra. Y en punta, John Montaño, el peladito que juega muy bien. Y Francisco Fidriceschi en el Tolima, Neto Volpi en el arco. La defensa, Jorman Hurtado, Jan Angulo, Anderson Angulo y Junior Hernández. En el medio campo, Cristian Trujillo, Juan Pablo Nieto, Eduard López, John Flores, Tatay Torres y en punta Adrián Parra.
Ojalá que metan a Jerónimo.
Sí, hombre, porque nos descrestó en el ratico que jugó, hizo un golazo Jerónimo.
Ese es otro aspecto. En una liga de veteranos, Quintero, Falcao en Millonarios, McAllister en Millonarios, Dairo en el Once Caldas y una sucesión de jugadores, Vaca, Teo en Barranquilla. No podemos pasar por alto, Rodallega, no podemos pasar por alto que los equipos están atreviendo a poner jugadores de 17, 16 y 18 años. Y se ven algunos jugadores de un gran talento.
En América, el delantero que han puesto últimamente, Angulo, es un jugador de 17 años.
Sí, muy bueno por eso. Dice Juan David Londoño en su cuenta de X, Nacional y San José Earthquakes de los Estados Unidos de la MLS, llegaron a un acuerdo para que Cristian Chicho Arango llegue al equipo verdolaga por un año. ¿Qué tan buena contratación es Chicho Arango para Nacional?
Fantástica, me parece. Muy bien, 30 años, viene con actualidad goleadora.
Ha sido goleador en todos
Marcaba
los equipos. Marcaba
enorme diferencia en los Estados Unidos. Ha sido varias veces, bueno, no el primero, nunca ha sido goleador absoluto, pero sí ha estado entre los 3 goleadores en la MLS. Además juega bien, no solamente hace goles, sino que juega bien. Mire las asistencias, en la última temporada tuvo 4. A mí me parece un gran, pero gran, gran fichaje para Atlético Nacional. Morelos, Chicho Arango. Uy, la mejor dupla de atacantes del
Steven,
país.
Es que en Nacional las contrataciones o los fichajes tienen una razón de ser que pase especialmente por lo táctico y por lo técnico, por el rendimiento del jugador. Hay otros equipos colombianos que contrata por mercadeo.
Sí, los datos, Diego, de Chicho. 14 goles en 32 partidos con el San José, 23 goles en 45 partidos con el Real Salt Lake y en Los Ángeles FC 35 goles en 57 partidos. Tiene un promedio de más de un gol cada 2 partidos. Le rindió en Estados Unidos a Chicho.
Chicho es un gran jugador. Tiene muchas ventajas en su llegada a Nacional. Primero que está físicamente bien, 10 puntos.
Sí, está perfecto.
Es goleador, es generador, porque Chicho
en los equipos.
Sin conflictos.
Es una gran ventaja. Esa es una garantía en la inversión.
Ama a Nacional.
Sí, porque es hincha de Nacional.
Siempre quiso venir a Nacional. El sueño de la abuelita del Chicho era aquel lugar. Sí, con Nacional. Y se le da, para mí, compite por ser la mejor contratación de la liga.
Y podríamos decir, Campo, que no viene después de haber decrecido en su rendimiento, viene en su mejor momento.
Viene en un muy buen momento. La pregunta que yo me hago inmediatamente es, ¿se complementa con Morelos o no? Sí, Sí se complementa.
Yo creo que se complementa con cualquiera. Chicho es de los que casa perfecto.
Y Morelos ha demostrado en su juego.
También.
Recordemos que él viene a una posición donde está tal vez uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano.
Es que se desvirtuó un concepto de que el uno no puede jugar con el otro. El jugador sí tiene la calidad y la adaptación táctica, se complementa. El uno con el otro, el uno para el otro, el uno del otro, pero siempre habrá un complemento.
Sí, y el técnico. Y el técnico, porque si el técnico en su idea de juego y en su estrategia tiene que él solamente va con un punta y
extremo, es que si lo lleva es porque cree que lo va
ahí
a
hacer. Se complica. Entonces lo que yo veo bueno para Chicho Arango y para Nacional y para el mismo Morelos es que te traen a un gran jugador en un gran momento, se complementa con el bueno que tienes y armas una dupla delantera importante.
En Millonarios, por ejemplo, César, el Chicho Arango llegó a ser el mejor delantero del fútbol colombiano, armando justamente una dupla en ataque con Fernando Uribe. Entre los dos lideraron aquel Millonarios que llegó hasta la final de la Liga Colombiana y que a la postre perdió el título con el Deportes Tolima, pero ambos fueron muy figuras y se complementaron.
¿Lo de Chicho descarta la contratación de Gastón Verón, que estaba cerquita?
Yo sí creo.
Sí, yo creo que, porque era delantero también.
Si se me permite hacer una pregunta de poner en forma, Muriel no pasaría a ser un protagonista de lujo en el fútbol
espectacular
colombiano.
Muriel en una sola jugada aquí, cuando le anularon esa jugada de gol, mostró todo lo que puede.
Ya mostró la clase que tiene. Yo creo que Muriel es la contratación más importante del fútbol colombiano.
En 15 días está bien físicamente.
¿Y ustedes qué piensan de Teo Gutiérrez?
Teo es monstruo.
Es monstruo. Estoy totalmente de acuerdo. Es un jugador único.
Sí,
maneja la tribuna propia, la ajena, diferentes. Los árbitros, los técnicos,
ahora,
los rivales.
Hay que apretarlo. Cuando quiere ser marrullero, hay que apretarlo.
Pero fue la figura de Junior acá en Bogotá, indiscutible. Y no solamente aparece en el pase gol, aparece en los goles. Teo es un crack como lo es Rodallega.
Sin duda, son jugadores de otro nivel. Por eso jugaron donde jugaron y eso le da nivel a la Liga Colombiana.
Ahora, curiosamente, entre Luis Fernando Muriel y Chicho Arango en la misma liga, triunfó Chicho Arango y Muriel, ¿no? No estoy diciendo
vale,
que
vale, Muriel
vale,
tiene,
estoy diciendo que es
vale el comentario.
Pero claro que sí es válido. Pero es válido, pero también hay que tener en cuenta que Chicho en Europa no sí, y Muriel en Europa sí.
Muriel en Europa dejó. Claro ¿triunfó? Que sí. Sí,
Muriel,
claro.
Sí, Muriel triunfó Muriel, en Europa. Sí, triunfó claro. En Europa sí, el tiempo claro en el que estuvo sí. En Europa demuestra.
Yo creo que en Atalanta hizo cosas Muriel importantes. Importante.
No, Muriel tuvo un bajón cuando llegó a Sevilla, que llegó como la contratación más cara, creo que de la historia en ese momento, y no pudo responder a esa expectativa. Pero lo que hizo en Italia, sí, él en Italia dejó huella.
Bueno,
en Italia Muriel dejó más huella que la que Chicho Arango dejó en Portugal.
Era el protegido Gasperini, el técnico que está ahora en la Roma.
Realmente.
Era el suplente de lujo, ¿no? Era un suplente
pero
que
era protagonista.
Marcaba goles porque no jugaba los partidos como titular.
Marcaba
mal
tantos
mérito,
goles como titular.
Mal mérito todavía porque mal jugaba mérito. Menos tiempo.
Sí. Claro.
Ah, pero Muriel es un
era
gran
el titi
jugador.
De allá.
Jugador. Muriel es un jugador top.
Yo estoy de acuerdo con la definición. Duda. A Muriel le fue mejor en Europa y al Chicho mejor en los Estados Unidos.
Sí, señor. Cristian, ¿cómo arrancó el partido entre Medellín y Tolima?
Minuto 5 de partido, empatan 0-0, mucho más insistente el Deportivo Independiente de Medellín. Ahora bien, el estado de la cancha del Atanasio muy mala, sobre todo en el arco norte, pues por el concierto que hubo.
Están malas las canchas por el terrible. Invierno, por los conciertos.
Intransitables. Sí. Ahora, lo recordé mucho el otro día porque aquí estuve en un programa y ustedes coincidieron en algo. ¿Se sacaría Alejandro, el técnico del Medellín, si no logra el título? Y ustedes todos estuvieron de acuerdo en el proceso y en el respeto a ese proceso. Hablé con Raúl Giraldo y él dice, yo no me he planteado sacarlo, pese a la presión de las barras, porque las barras no están muy conformes con Alejandro Restrepo.
Pero los directivos de Millonarios decían lo mismo sobre David González y llegó el partido
pero,
con Unión y lo
pero sacaron. El doctor Serpa ha tenido mucha estabilidad exceptuando
no,
a David González.
Es un equipo de estabilidad.
Ha sido muy coherente,
veces,
muy coherente.
La presión se hace insostenible, ¿no?
Sí, sí, pero aquí hubo mucha
también
coherencia
de
con
cómo
los técnicos.
Se pierdan los partidos,
aquí a Gamero en crisis aquí lo aguantaron
claro,
mucho.
No, aquí hay estructura para mantener y conservar el trabajo de los técnicos y hay proceso. Bueno, volvemos al campeonato del mundo. ¿Qué vamos a ver de nuevo en el Mundial? Esto dijo Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, que es líder de la Premier, que es líder de la Liga de Campeones, que mañana tendrá todos sus partidos a las 3 de la tarde y que tiene un equipo que hoy perfectamente podría ser identificado como el mejor.
Lo dijo Guardiola. Guardiola lo dijo.
No, como tiene al mejor equipo del mundo y no gana un título.
Bueno, pues es que no se acabó la Liga
Premier. Para ganar si no se acabó la temporada.
Espere, no, pero ya
juego,
lleva cuatro temporadas y no ha ganado.
No, de acuerdo, Cristian.
Por juego, no por título. No, claro. Es por juego. Una
juego,
cosa es el equipo.
Dele la copa
una cosa
rey
es. Pero hace una semana defendiste a Arsène Wenger acá por un título que ganó. Una cosa ¿yo? Son los títulos.
No, ¿yo? Ganó más
Arsene yo, Wenger. Uy, pero
una cosa
ganó 22 títulos.
Yo no defendí a Arsene Wenger.
Una cosa, de hecho, dije que ese señor vendió humo durante 20 años con pura FA Cup.
No, pero ganó 3 ligas. Pero ganó muchas FA Cup, pero ganó 3 ligas y ganó 22
títulos. Una cosa son los títulos. Una cosa es el más ganador.
Campo, campo, campo.
Ya voy a terminar, Esteban. Una cosa son los títulos. Una cosa es el más ganador. Una cosa es el que más títulos gana. Y una cosa es el que mejor juega.
Es verdad, pero los grandes propietarios de los equipos en el mundo miran todo en conjunto, no diseccionan, no dicen, jugó muy bien pero no ganó. Dicen, no, tuvo que jugar bien, tuvo que ganar y tuvo que entregar títulos.
Pues por eso...
Vi un Real Madrid con Zidane que no encantaba mucho en su juego, pero que ganaba y se mantuvo.
¿Pero cuáles quedaron en la memoria? Los otros equipos de Zidane que jugaron muy bien y que ganaron.
No conozco el título. ¿Cuál fue el equipo que quedó en la memoria?
No, pero,
conozco
pero
Champions, quedó en la
como que no. Como que no.
Ya, el ejemplo es Holanda.
¿Cómo?
Claro. El ejemplo Brasil. Es la Holanda de los 70. Brasil. El Brasil del 82.
No, eso no es romántico. Eso se llama practicismo, papá.
Ojo que lo estás haciendo.
Ese es el camino más cortico para llegar a los resultados.
Ojo que tú estás haciendo ACE Mundial y tienes que hablar de esto, de Holanda de los 70,
claro,
y de Brasil del 82,
claro, y Argentina y de la 86.
Holanda, y de la Holanda del 98.
Claro. Sí, pero cuando tío? Hablo de
no,
ellos,
y de la Holanda del 74 y del 78.
Cuando hablo de ellos como, Diego, como equipos no hablar, ganadores.
No, y habla del Barcelona de Guardiola y habla del Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Y de la Hungría del 58 también.
No, pero no.
No, todo es el
acto. Estás muy joven para estar perdiendo la memoria, Steven.
No, pues está bien, ustedes son muy románticos, está bien, los poetas de la historia, pero
no, hombre, yo no, sí exagere,
títulos,
no exagere.
Títulos,
no pierde el control pero, en las disputas, pero, no pierde
ver,
el control.
A ver, Steven, ¿usted qué tiene contra la poesía? La no poesía bien, es el alimento.
¿Cómo
del
le
alma?
Parece? Se olvidó el poeta de la zurda.
No, pero por
César
favor.
Cueto.
César Cueto. César. El poeta de la zurda, el Jorge mejor le, parece, le ha pegado hombre? Al balón Diego.
No, pero eso no está en la memoria, Steven. No, eso no está ahí.
Crack.
Lo que pasa es que...
Bielcistas, ustedes salieron.
No, Bielcista cero. A mí bájeme de ese bus.
Bielsa eso no hace sino decir, pero miren mis equipos cómo juegan, hay que recordar también
el
mérito.
Bielsa defiende el resultado.
Y no tiene un...
Está yendo a una exageración porque aquí nadie ha dicho que lo único que se busca es jugar bien. Aquí todos han coincidido en que hay que jugar bien, gustar y ganar.
Y que jugar bien, Diego, es el camino más corto al triunfo.
Claro, a Steven sí le hace falta la poesía para muchas cosas.
Steven es muy pragmático. Claro. Steven es cuenta los granos de maíz y se los come.
Yo le puedo dar el crédito a quien me enseñó a ver de alguna manera el fútbol.
Diego,
así.
Diego.
Véalo, ahí lo tienen.
No, pero
señor, yo, no reclama y sí, no Diego, títulos.
Diego,
no,
la poesía, la poesía le invoca a veces, pero cuando el resultado se atraviesa,
pero déjenme
lo
terminar.
Vence.
La poesía la invoco en cuestiones personales que hacen falta.
En el amor, en el amor. Yo no estoy hablando de resultados.
Sí, no.
A ver, Campo. Sí,
usted le pregunta,
ver, Campo, usted le pregunta, romántico.
Usted le pregunta sí le a cualquier persona y recuerda a Pelé, pero Steven recuerda a un jugador llamado Antonio Machado.
No, uy, sí Antonio Machado, no, cerrado en vivo. Mire, a ver, Campo, usted que es un romántico o no es un romántico usted.
Yo hoy en día vivo en el Caribe, yo me levanto y veo el sol saliendo del mar, yo salgo de aquí de la emisora.
No, Gozaín.
Y camino, y no, camino menos, entre callecitas, camino entre callecitas adornadas con faroles, ahora voy para el Parque Fernández Madrid a comer y como maravilla. Bien, es que y estoy a 10 minutos de mi casa. Entonces a mí sí me gusta el juego bonito, porque yo también soy de los que piensa que uno puede no jugar bonito y jugar bien.
Bueno,
a mí sí me gusta el juego bonito.
A ver, vamos a escuchar a Arteta. Le preguntaron qué vamos a ver de nuevo en el Campeonato del Mundo. Esto respondió.
Creo que va a haber un cambio otra vez. Yo creo que hay tanta preparación, hay tanto análisis, Jorge, y hay tanta gente tan preparada hoy en día que nos va a volver a sorprender esto. Creo que el detalle se está convirtiendo en lo más importante para ganar. O sea, ya la idea, la macroestructura, el cómo nos la pasamos, dónde nos ubicamos,
ya está.
Eso ya no tiene ninguna incidencia. Es quién es capaz de hacer una acción que defina un partido. Y ahí está el margen. Igual que en el tenis se gana 5 sets, 5 horas, y hay una diferencia de 3 puntos entre uno y el otro.
¿Estás hablando de la inspiración?
Totalmente.
O sea, que
el atrevimiento, la inspiración, que el jugador no juegue a equivocarse, a la estructura, que sea todo mucho más fluido, a generar el caos. al final jugar al ajedrez, ahora están todos están preparados con el siguiente movimiento, que va a tardar un minuto o ocho el siguiente entrenador. Pero en el momento que se abra esa ventana hay que aprovecharla, hay que machacarlos. Y si no, hay que cambiar la estrategia y volver a hacerlo. Y tener esa capacidad de moldearte.
Está en diálogo con Jorge Valdano. El detalle va a definir los partidos. Y la macroestructura del concepto del fútbol ya no. Hay que invitar al caos y él dice que vamos a ver cosas nuevas porque esto cambia todos los días.
Bueno, permítame, disculpe, yo nunca vi modificaciones tácticas profundas o radicales en un mundial. Yo las vi estudiando mucho los libros de la FIFA al respecto. Los vi en la Champions, por ejemplo. No las vi en la Copa América.
No, pero yo creo que en el mundial discúlpeme, del 74,
pero usted no le parece que lo de Holanda en el 74 no fue un cambio táctico radical,
fue una excepción
que dividió el fútbol en dos,
que no fue de ellos porque eso venía desde Stefan Kovács mucho antes, a través de los clubes.
Pero Kovács en sus equipos, en sus clubes.
No es verso, porque aquí el verso es del poeta, y el poeta es Steven. No, pero ahora, yo voy a ver un fútbol muy reactivo, muy prudente, poco osado, sobre todo porque la primera ronda del Mundial va a ser de modorra, va a ser de tedio, va a ser muy soporífera, y solamente como en los Mundiales anteriores no habrá la excepción, cuando vienen los duelos directos, cuando el Mundial gana interés, gana intensidad y gana espectacularidad. Ahora, el entorno, como tú dices, el macroentorno, como dice Arteta, es el que va a tener una incidencia respecto a las modificaciones, porque aparecerán novedades en las transmisiones que ustedes van a hacer, en la evaluación, en el comportamiento arbitral, en la tecnología arbitral, en la preparación de los deportistas, en el alto rendimiento que es el que se va a buscar. Ahí sí voy a encontrar yo muchas modificaciones.
Pero mire, Esteban, que el Mundial de 1958 tuvo un cambio táctico radical que partió del esquema, porque hasta ese momento se jugaba 2-3-5. Y en el 58, Vicente Feola puso 4-2-4 y a partir
pero
de allí...
Pero tú estás preguntando sobre el próximo Mundial.
No, por eso, pero sí hubo un cambio táctico ahí radical y contundente, por lo menos en el funcionamiento de los jugadores dentro del campo. Ahora, Diego, ¿usted piensa que vamos a ver un Mundial con fútbol bonito, con fútbol táctico, o nos va a absorber lo físico, la intensidad, la presión?
Pues primero, no veo ningún cambio en los esquemas.
No, eso ya...
Sí, eso ya...
Eso es difícil que cambie.
Sí, eso ya lo hizo todo Holanda, copiado después por todos, y inclusive todo lo que juega Holanda lo hacen hoy los grandes equipos del mundo. Lo que
aunque Bilardo siempre dijo que él era el primero en el mundo en jugar con cinco
defensores.
Eso
existió.
En el 86.
Hay un libro
claro,
muy bueno que muestra la evolución de los sistemas. Y usted ve que son circulares, son ciclos.
¿Quién dijo que Holanda jugaba con tres centrales?
No, Holanda jugaba con 11 atrás y 11 adelante.
Por eso, entonces no jugaba...
No, con 11, no, 10.
10, pero Holanda era ese. Sí. Usted veía al central presionando arriba.
Sí, lo veía.
Y el delantero estaba ahí como lateral.
Claro, había mucho voleibol en el fútbol circular de Holanda.
Eso no lo hace todavía ningún equipo en el mundo. Sí. Lo que hacía Holanda.
Sí, no. Y hoy hay una intensidad y una presión que es exagerada.
No es igual a la que Holanda
hacía. La manada de Holanda era muy distinta, además porque era la pelota, no el hombre.
Exactamente. Pero César,
Don Campo.
Yo lo que sí veo, estaba escuchando muy atentamente a Arteta, es que los que van a definir los partidos y el Mundial son los monstruos individualistas,
los genios
y los hay,
que van a romper, y los hay, no, como hubo en el pasado.
Pero hay muchos.
Yo creo que hoy hay
pero
más
no
que
hay
antes.
Un Messi y un Cristiano.
Pero hoy no hay esos jugadores que se echan
al mundial.
Hoy no hay un Maradona, por ejemplo. Hoy no hay un Maradona.
Lo que pasa es que Maradona, Pelé, Messi salieron uno cada 50 años.
Sí, pero no hay esos jugadores que digan yo arreglo este partido. Como el pibe, como decía el pibe, démelo a mí que yo arreglo esto.
Pues digamos que en Francia
arregla un partido
por los números, marca mucha diferencia.
Mbappé
arregló un partido, pero no pudo arreglar la final anterior frente a Argentina.
Y a pesar de que se
bueno, pero Messi tampoco las pudo arreglar las cuatro.
Cristian, ¿cuál fue el campeón? Se le olvidó que el campeón fue Argentina.
Pero Esteban, Messi tampoco arregló las cuatro anteriores.
En el 98, ahora en el último.
Messi tampoco arregló las cuatro anteriores que jugó antes de Qatar.
Lo que estoy diciendo.
Mbappé en los mundiales que...
Es lo que estoy diciendo.
Mbappé en los mundiales que ha jugado ha demostrado que él te puede cambiar
la historia. Sí, pero
Maradona arregló una y no arregló dos.
Pero en el último partido Mbappé con tres goles y no cambió la historia del partido.
En lo que es una de las mejores finales del mundo...
Esto sigue siendo colectivo.
En lo que es una de las mejores finales del mundo, ese partido individual de Mbappé le gana a muchos que terminaron siendo campeones.
Pero entonces te estás contradiciendo frente a lo que había dicho Steven.
He dicho,
no, hay que jugar bien y hay que ganar.
Yo me sigo manteniendo manteniendo.
No, no, te contradice.
No, el que se está contradiciendo es usted. A mí me gusta el juego bonito, sin importar el título. Por eso destaco
a mí me gusta el título.
Ah, bueno, entonces.
La historia dice que Argentina campeón.
Ese es un tema suyo. Yo
recordaré el partido. No se ponga agresivo, que no hay necesidad. No hay necesidad. No se ponga agresivo, que no hay necesidad.
Ya le dije que yo vivo frente al Caribe. Aquí no somos agresivos.
No, a mí me amo el Caribe.
Vuelvo a la discusión.
Amo el Caribe. Y por ser del Caribe, no creo que Mbappé fue la figura del pasado mundial.
Vuelvo a la... Para mí sí. Para mí sí. Y para mí, en esa final, el partido individual de Mbappé sin título es uno de los mejores partidos individuales en la historia de una final de mundial.
A ver, para usted, Cristian.
Eso es otra cosa. Eso no se discute a esta hora.
Es lo mismo que ya estoy diciendo.
Incluso tengo un dato. Solo ha jugado 2 mundiales. Sí. Uno de ellos con 18 años. Ya tiene 12 goles.
Sí. Mbappé. ¿Te cambia la historia de cualquier partido? ¿O fue Messi?
Bueno, ¿y cuáles fueron los 2 últimos campeones mundiales?
No, pero ahí vamos, Francia poco a poco, espéreme.
Francia y Argentina.
No,
Francia
se me adelante. ¿Mbappé fue más que Messi en Qatar?
Sí, sí, para mí sí.
¿Mbappé más que Messi?
Sí, para mí sí.
Para mí tampoco.
El mejor jugador del Mundial fue Messi, pero
Messi,
de...
Messi por mercadeo.
Mbappé pudo ser mejor en la final.
De acuerdo. Y el mercadeo lo hizo
una
mejor.
Una actuación mejor que la de muchos en finales de Mundial.
Hombre, César, en el 2014,
pero no, Messi,
James Rodríguez fue mejor que Messi. Y al final la FIFA le dio el premio por mercadeo a Messi.
No, pero fue más goleador que Messi, pero no fue mejor.
El Mundial del 2014 de Messi fue versus el último del 2022.
¿Cuál fue el que le negaron a Iniesta?
El 2010.
También Iniesta jugó mucho. Mucho fútbol y no se lo dieron.
De todas maneras,
yo sí espero una modificación en este Mundial. A mí me tiene aburrido el tema del inicio de juego. Creo que ahí los técnicos se han quedado en una idea de Guardiola muy copiada en el fútbol colombiano, demasiado copiada en el fútbol colombiano, y yo sí espero una modificación en el inicio de juego. Yo espero algo distinto, que saquen más al arquero, que adelanten más a los defensores, que tengan un poquito más de inventiva. El Guardiola siempre dijo, soy un ladrón de ideas, y él fue por distintas décadas del fútbol, trajo ideas de otros y las implementó en su actualidad, en su presente, con todos los movimientos físicos y el talento y demás y la ventaja que tenía en su equipo. Pero yo sí espero una modificación en el inicio de juego y yo creo que este Mundial puede ser un Mundial de laterales, porque en la mitad de la cancha todo está muy complicado para destacarse.
Paso, pausa y ya seguimos.
La polémica. La polémica de Caracol Radio.
Cristian, golazo de José Ortiz de cabeza para el Medellín.
Sí, señor, 21 minutos de partido, centro desde la derecha de Leiser Chaverra y José Ortiz le gana en el salto Angulo, que se perfiló sumamente mal y de cabeza abre la cuenta. Medellín gana 1-0 al Deportes Tolima.
No le fue Ortiz bien en Santa Fe, le fue muy bien en el Pasto, no le fue bien en
México.
En
Santa Fe, no le fue mal, Esteban.
Pero no, sí, de acuerdo.
No le fue mal.
Pero en Medellín fue suplente el año pasado.
Pero por una lesión, grave.
Después no pudo volver y no, creo que no estaba
en México, costó, no le fue bien, le costó en Pasto volver, muy bien,
pero hubo un momento en que Ortiz, cuando se le lesionaron los centrales a Independiente Medellín, fue muy importante, pero también
claro,
llegó la lesión.
César, que había un jugador que fue una gran campaña el primer semestre del año pasado, han ido bajando, que lo expulsaron en Cali y hoy Medellín ha mejorado mucho en defensa, Daniel Londoño.
Sí.
Uf, yo sí le voy a decir algo rápidamente en 10 segundos.
Ese jugador fue el mejor del Medellín en el primer semestre,
pero ha venido cayendo ya,
cayó en el segundo semestre.
A mí, que usted sabe, soy seguidor de Holanda y la Naranja Mecánica, ¿sí? 3 segundos lugares. Hubiera preferido que ganaran uno. Para un mí, título, los títulos por encima de
no
todo.
No provoque, porque yo soy costeño. Ajá, pero, y yo me hago matar, así, porque no, yo veo no, el mar. Porque yo veo yo
no
es que...
No,
ya le entendí a César. Usted prefiere cualquier cosa. No, los títulos. Los
títulos. A mí me encanta Holanda jugando como jugaba.
A mí también, pero me queda faltando el título.
Está bien, Holanda no necesita de un título divertí para quedar en la historia. Y hay equipos que han ganado.
Steven dice que no hay equipos que quedaron en la historia.
Y pregúntele a los brasileños si le gustó más el Brasil del 82 o el del 94.
Hasta Rindo Mitchell dijo, por ahí voy a traer la declaración que la encontré esta semana, me equivoqué en la final.
Ah, pero bueno, de eso hablamos
eso
después.
Bueno, título,
de eso hablamos morales después.
Hay que ganar
el título. Chao.